El juego, las prácticas deportivas, el tiempo libre, el ocio y la recreación son excelentes motivos para que reflexiones sobre vos mismo en la sociedad.
El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio de ICEF UDELAR te invita a que te detengas un momento y conozcas buenas prácticas con las que te relacionás cotidianamente.
Preludio, un programa para perder el tiempo. Martes a las 9, con repetición los jueves a las 15 por Uniradio. 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Bienvenidas y bienvenidos al primer programa de Preludio, un programa para perder el tiempo. Les habla Emilia Medina y estoy junto a Martín Caldeiro. ¿Cómo estás, Martín?
¿Cómo andas, Emi? Por acá, todo muy bien. Nervioso, ansioso, una mezcla ahí, ¿no?
Sí, ya veo.
Primer episodio, bastante a la expectativa de lo que va a venir, de este proyecto en el cual nos estamos embarcando. Así que bueno, expectante sobre todo.
Le voy a contar entonces un poco a los oyentes de qué va a tratar este programa Preludio, un lindo nombre que se nos ocurrió también a nosotros dos. Como dice la presentación del programa, es un programa del Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio, del Instituto Superior de Educación Física. Para los que no saben, actualmente el ICEF cuenta con una estructuración académica en departamentos, que se proyecta también en el diseño curricular de la licenciatura de Educación Física. Uno cuando cursa la licenciatura, en algún momento, luego de transcurrido y cursado un tronco común, los estudiantes eligen la especialización en uno de los cuatro trayectos, ¿tá? Lo voy a nombrar brevemente. Uno es el trayecto de Educación Física y Salud, otro es el Departamento de Educación Física y Prácticas Corporales, otro es Educación Física y Deporte, y como es el de este programa, Educación Física, Tiempo Libre y Ocio. Y bueno, esta división en trayectos también se refleja como esas agrupaciones o cómo podemos englobar los aportes académicos e investigativos que marcan los distintos caminos y abordajes teóricos posibles dentro de la educación física. Y esa división de trayectos es como delimitar posibles objetos de estudio de la educación física.
Bueno, entonces ahí podríamos agregar, ampliando un poco más la información, de qué cosas trata el departamento, qué apunta, por dónde piensa sus objetos. Entonces, bueno, el Departamento de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio está orientado a desarrollar conocimiento acerca de prácticas humanas en torno al tiempo social y a su incidencia en la posible distinción entre el tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo, incluyendo también análisis de experiencias que se proponen y consumen en ese tiempo, ¿no?, asociadas particularmente a las prácticas de educación física. A su vez, como parte de estos objetivos, se abordan categorías como tiempo libre, ocio, recreación, lúdica, que comúnmente hacemos un uso indistinto de ellas.
Claro.
¿No? Entonces, para poder hacer un análisis riguroso, poder rastrear aspectos históricos, es necesario delimitar, profundizar en estas categorías. ¿Bien? Entonces, el departamento en este sentido, en esta línea, como les decía anteriormente, piensa las prácticas humanas, ¿no? Podríamos llamar también, de alguna forma, las prácticas lúdicas, ¿no? Que no, las prácticas humanas no se reducen únicamente a estas prácticas lúdicas, pero bueno, son parte de interés para el departamento. ¿Bien? Esas prácticas que se llevan adelante, ya sea en el tiempo de no trabajo como en el tiempo de trabajo, puede suceder, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo, que los límites se difuminan, bueno, a ver qué es lo que pasa en la contemporaneidad. Bueno, y así es que el departamento se preocupa por cuestiones vinculadas a lo deportivo, al juego, a las prácticas de campamento y vida en la naturaleza, así también como las prácticas de recreación, ¿no? Estos son como los pilares fundamentales que constituyen el análisis de los problemas del departamento.
Y esto, ¿no?, que como dice Martín, de estos pilares de análisis que se abordan en el ISEF, en el programa de hoy abordaremos las plazas de deportes en Uruguay y su vínculo con el tiempo libre, que es una temática investigada por Inés Escarlato, docente del Instituto y referente del Grupo de Estudios Educación, Sociedad y Tiempo Libre. Bienvenida, Inés, ¿cómo estás?
Buenos días, buenas tardes, va, ¿cómo andan?
Bien, esto es, tenés que decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que lo estén escuchando,
ahí
no
está.
Sabemos cuándo lo van a escuchar.
Como verán, soy una persona anacrónica de estos formatos, así que estoy absolutamente, sí, en modo experimental.
Bien.
Y bueno, agradecerles muchísimo la invitación y todos los mejores augurios para esta nueva iniciativa.
Muchas gracias.
Gracias,
Inés. Bueno, para empezar, la primera pregunta te hacemos. Sos referente ahí, como decía anteriormente, del Grupo de Estudios Educación, Sociedad y Tiempo Libre. ¿Cuáles son las problemáticas o los objetivos o lo que trabajan en ese grupo de investigación?
Perfecto. Bueno, este grupo de investigación que deviene un poco de uno de los grupos de investigación que marcó fuertemente estas transformaciones hacia la órbita universitaria del ISEF, que es el GPEPI, el Grupo de Políticas Educativas y Políticas de Investigación en Educación Física. Bueno, de ese grupo madre había una línea que era tiempo libre y ocio, y bueno, ese grupo en el 2016 deja de funcionar y se abren, digamos, las cinco líneas que conformaban el GPEPI se instalan como grupos de investigación independientes. Y es a partir de esa transformación, que viene obviamente también de la mano de la creación de los departamentos, ¿no?, todo eso que estaba atravesando al ISEF, bueno, este grupo, Educación, Sociedad y Tiempo Libre, queda asociada a estas preocupaciones vinculadas a las prácticas, discursos, políticas vinculadas al tiempo libre y ocio. Pero yo diría que la delimitación principal del grupo de investigación está dada más por un marco teórico, un marco teórico metodológico para pensar las prácticas vinculadas al tiempo libre, al ocio, al juego, a la recreación, al campamento, a lo que fuere, porque un poco depende de lo que los integrantes investiguen, pero marcado por una línea teórica metodológica que estamos continuamente en búsqueda, ¿no? No es algo que esté definido a priori, sino que, bueno, los seminarios, el grupo funciona con seminarios anuales, estamos trabajando fuertemente con una línea de la Escuela de Frankfurt, primera generación de la Escuela de Frankfurt, allí teoría crítica, Adorno, más fuertemente Benjamin, Walter Benjamin, y bueno, en torno a esas profundizaciones teórico-metodológicas es que se trabaja en pensar esos diferentes objetos culturales, prácticas, discursos, políticas asociadas al tiempo libre y al ocio.
Bien. No, yo acá pensando un poco en estas palabras, ¿no? Educación, sociedad y tiempo libre. ¿Por qué la educación física se preocupa por esas tres palabras o cómo podemos asociar esas tres palabras, educación, sociedad y tiempo libre?
Perfecto. Bueno, justamente parte de las preocupaciones así que tiene el grupo es justamente pensar las prácticas del tiempo libre y del ocio desde un anclaje que mire la complejidad de lo social y desde allí los procesos educativos. Que no, la educación allí no está pensada estrictamente desde los sistemas educativos, ¿no?, formales, nacionales, sino la educación en un sentido amplio, ¿no?, como vínculo o relación entre generaciones. Creo que un poco la vía va por ahí, ¿no? O sea, hay como una tendencia a mirar el juego, las prácticas de tiempo libre, como esferas, como si estuvieran en una burbuja, ¿no?, o al margen de la realidad social y cultural. Y bueno, justamente parte de las preocupaciones que tenemos es mostrar cómo eso es lo contrario, ¿no? O sea, son los juegos, son los juguetes, son las prácticas de tiempo libre de ocio, parte y expresión de las dinámicas, del espíritu de una época, digamos, ¿no? Y lo que acarrea ello. Un poco por ahí.
Bien, Me quedé pensando, Ine, en esto que traías, esta idea de educación en el sentido amplio y ese vínculo entre las generaciones. Y ya capaz que metiéndonos en el tema, ¿cómo es que ahí queda vinculado esta idea de las plazas de deporte? Quizá las generaciones que pasaban por ahí se vinculaban o no, y el sentido educativo que podrían llegar a tener o no.
Bien, capaz que les comento un poco cómo llego yo al
Sí,
tema de las plazas de deporte, ¿no?
perfecto,
Porque
perfecto,
en
sí, claro.
principio, hasta incluso en algún momento me extrañé un poco de la situación en la que estaba. Era esto, yo estoy trabajando sobre las plazas de deporte, ¿cómo llegué acá, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pensando ese recorrido, evidentemente mi trayectoria por el ISEF está permeada por esto que ustedes llaman el momento de departamentalización, que se da ahí en el 2010, 2008, se concreta, y mi vida académica y política en el ISEF se ve atravesada por esas transformaciones, de las cuales soy parte también. Y entonces, una de las preguntas que empieza a aparecer, para pensar esto también en términos de problemas de investigación, es, bueno, ¿cómo llegamos a tener un departamento que articula la educación física con el tiempo libre y el ocio, ¿no? ¿Por qué la educación física está implicada en esta cuestión de educar para un tiempo libre, ¿no? Como un legado que marca el campo de la educación física? Y esa es una preocupación que moviliza estas primeras búsquedas en términos de producción de conocimiento. Evidentemente también Karen Coulsen venía trabajando también en esa línea, Raumar Rodríguez venía trabajando un poco en esa línea, pero con otros énfasis más vinculados a la educación del cuerpo. Y bueno, entonces con esa pregunta, ¿no? De ver, bueno, ¿desde cuándo tenemos esta relación entre educación física y tiempo libre? ¿Desde cuándo podemos hablar de un tiempo libre? Es que surge la hipótesis, ¿no? De que esta política de creación de plazas de deportes, que de hecho en la actualidad sigue siendo una política notoria en el territorio nacional, tenemos 114 plazas a nivel nacional. Bueno, la hipótesis inicial es, bueno, que esa política tenía que ver un poco con este surgimiento de ciertos discursos y prácticas asociadas a la producción del tiempo libre, ¿no? Digo producción del tiempo libre porque justamente la idea era desnaturalizar de que siempre hubo tiempo libre y pensar de que el tiempo libre es una categoría que surge en determinado contexto social, cultural, y que otorga ciertos sentidos a este tiempo que queda por fuera de la jornada laboral, ¿no? Entonces, eso es lo que mueve un poco esta investigación y este acercamiento a las plazas de deportes, entonces, como esto, una política ejemplar, quizás, para pensar la producción de un tiempo libre en Uruguay.
¿En cuáles eran esas condiciones históricas, políticas, culturales que dieron origen a esas plazas de deporte, como vos bien decís, que responden a una política con ciertas características? Rastreamos, a ver si nos ayudas a rastrear un poco ahí cuáles eran esas condiciones.
Bien, pensemos, Uruguay, fines del siglo XIX, principios del XX, surgimiento de movimientos políticos, reivindicaciones obreras, también por crisis bastantes. Tenemos ley de regulación de la jornada laboral, la famosa ley de las 8 horas, las disputas en torno a mejoras en las condiciones de seguridad laboral, todo un movimiento de reforma social y urbana con un fuerte anclaje en Montevideo, todas cosas que nos resuenan y seguramente todos nosotros hayamos leído, escuchado algo vinculado al periodo vallista, ¿no? Periodo vallista de Uruguay, que está asociado con este proceso de modernización de Uruguay, y que refiere a un vallismo que no es el vallismo de la crisis del 2002, sino es el vallismo de José Valle Ordóñez. ¿Tá? Estamos hablando de inicios de la década del, perdón, inicios del siglo XX. José Valle Ordóñez también, evidentemente, del Partido Colorado, tiene ahí dos periodos de gobierno, en 1903-1907, es el primero, y el segundo, 1911-1915, que, digamos, no es el vallismo el que funda ciertas ideas, esto lo trae Caetano muy claramente, no es que va a inventar ideas de la nada, pero sí el vallismo va a expresar o sintetizar ciertas ideas que estaban circulando, evidentemente también con una fuerte influencia europea, vinculados con todo esto de la modernización, la urbanización, ¿no? La conformación del proletariado urbano. Y bueno, en particular José Valle Ordóñez y el vallismo, evidentemente con todas estas alianzas de los sectores obreros, van a llevar adelante una serie de políticas reformistas de carácter social de muchísima relevancia que marcan el estado de bienestar, podríamos pensar, ¿no? O sea, todas aquellas políticas que han puesto en el centro al Estado para asegurar el bienestar en términos de salud, educación, seguridad laboral. Y bueno, y colocan también, o sea, este periodo, sobre todo, tiene el eje en la formación de la ciudadanía, ¿tá? Pensemos también, con la llegada de la primer presidencia de José Valle Ordóñez, a partir de allí masifica el voto, ¿no? Y entonces, todos aquella masa obrera de inmigrantes, que estaban llegando al país, habitando el país, necesitaba en cierta medida civilizarse, ¿no? Y formarse no solamente en términos humanos, sino también políticos, ¿no? Entonces tiene que ver todo este proceso del vallismo con la entrada del trabajador a la vida pública. Hay también, evidentemente, toda una ola que es como también marca de época, del higienismo, que tiene que ver también con el combate de la tuberculosis, el alcoholismo, prostitución, como los males de la sociedad. Pero bueno, por ejemplo, la tuberculosis evidentemente era un problema, ¿no? Moría mucha gente de esa enfermedad. Bueno, entonces, en toda esa trama que incluso toma a Montevideo como laboratorio para esas nuevas políticas, y eso es interesante porque Montevideo va a operar allí eso, como un lugar donde se van a llevar adelante estas políticas para después ser replicadas en todo el territorio nacional, y es el caso también de las plazas de deporte, ¿no? Bueno, coloca este lugar de Montevideo como ciudad verde, integrada, ciudad capital y ciudad balnearia. Esos son como los tres ejes de lo que se deseaba de Montevideo como ciudad modélica, que iba a expresar toda esta idea del civismo activo y participativo, la proteccionismo y la simbolización protectora del Estado, el predominio de lo público por sobre lo privado, del Estado por sobre el mercado, de la religión civil, digamos, ¿no? Esa cuestión también bien marcada del vallismo de un proyecto laico, digamos. Bueno, eso es un poco no sé si logré como mostrar allí algo del escenario en el cual se va a crear como parte de una política del vallismo en 1911 la Comisión Nacional de Educación Física, ¿tá? Que va a ser un organismo creado por dependiente del Poder Ejecutivo, con la finalidad de promover una cultura física que estuviese al servicio con todos esos ideales de la cultura cívica. Y evidentemente con toda esa impronta también higienista propias de la época. Y bueno, ahí a partir de esa creación de la Comisión Nacional de Educación Física, es que además tiene varias particularidades, ¿no? En ese momento teníamos ya fines del siglo XIX una cantidad de clubes por ejemplo, pero que eran para algunos sectores, y bueno, esta Comisión Nacional de Educación Física dependiente, o sea, organismo del Estado, va a pretender extender las prácticas de ejercicios físicos, la cultura física, a toda la población, incluso no solamente a la infancia, ¿no? Adultos, mujeres, hay esta pretensión de alcanzar a todos los rincones de la población y del país. Bueno, les cuento un poquito, si quieren, de dónde viene esto, ¿no? O sea, de dónde viene este proyecto, que es el de crear espacios en la ciudad para la cultura física. Esa primer Comisión Nacional de Educación Física que se cree que va a tener a Juan Arturo Smith, que era, en realidad, era del Partido Nacional, pero es de los que es censurado por apoyar al vallismo en el primer periodo de gobierno, y bueno, es una persona de mucha confianza de José Valle Ordóñez, y queda como presidente de la primer Comisión Nacional de Educación Física. Él va a llevar adelante, así, en términos bastante incluso personales, era él que llevaba las propuestas de crear estos espacios de cultura física en la ciudad, y toma un libro, que son playgrounds norteamericanos, que era un modelo de eso, de playgrounds, ¿no? Eran plazas en la ciudad, que a su vez tenía inspiración en los kindergarten alemanes, también centros como para la infancia, espacios en la ciudad para la infancia. Y bueno, evidentemente, de estas inspiraciones, cada país va haciendo su interpretación y le va dando su impronta. De hecho, Smith decía, bueno, los nuestros van a ser mejores porque no solo van a ser un espacio para que vayan allí los niños, adultos, a hacer lo que quieran, sino que vamos a tener instructores de cultura física que van a mejorar, ¿no? O sea, como siempre, esto de va a ser mejor incluso que aquello que... Y bueno, a partir de ese proyecto que se aprueba en la Comisión Nacional de Educación Física, se crea esta primer plaza vecinal de cultura física. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con las plazas de deporte? Bueno, la primer plaza de deporte tenía ese nombre. Plaza Vecinal de Cultura Física, que se inaugura en 1913 en la Ciudad Vieja, y es la que hoy conocemos como Plaza de Deporte número 1. Que de hecho está como habrán escuchado, porque hay todo una movida muy importante para reflotar esa plaza. Bueno, esa primer plaza se inauguró allá en...
¿Y en qué proceso está? Esto último que estás me intrigó, ¿no? ¿Hay un proceso actual de reconstrucción, de remodelación de esa plaza? Contanos un poco sobre eso.
Bueno, les puedo contar, pero miren, tengo hasta la primicia de que no se los voy a contar con mis propias palabras, porque tengo informantes calificados que le van a decir mucho mejor que yo.
Un nivel de producción.
Qué bien.
Por supuesto.
Tremendo.
Presentanos a quién vamos a escuchar, Inés.
Bueno, les cuento, antes les hago como un preámbulo. Hace aproximadamente un mes y medio me llamaron de la Comisión de Vecinos de la Plaza de Deportes número 1 para que pudiésemos conversar acerca de, bueno, ellos se enteraron que yo estaba haciendo este trabajo y ellos están trabajando hace muchos años en la Plaza número 1 y fue como, bueno, queremos saber un poco más de estos orígenes de la Plaza número 1. Bueno, nos reunimos, tuvimos un intercambio que yo quedé así encantadísima con todo lo que se viene haciendo allí, que ya sabía como un poco de costado, pero siempre es distinto saberlo de primera mano. Bueno, y en este caso recurrí a Juan Casares y Eber Rigby, que son de la Comisión Vecinal de la Ciudad Vieja, de la Plaza número 1, y que les pedí a ver que me dijeran qué era para ellos una plaza, la Plaza de Deportes hoy, qué sentido tenía para ellos hoy. Así que eso es lo que vamos a compartir ahora.
Impecable, vamos a escuchar entonces.
Hace 10 años que elegimos la Ciudad Vieja para vivir. Cuando llegué, la Plaza de Deportes número 1 era un tugurio, con instalaciones derruidas, un espacio intransitable. Desde los vecinos, primero y espontáneamente y luego organizados en la Comisión Vecinal Plaza 1 y desde el Consejo Vecinal y el municipio B, el barrio se fue empoderando del lugar, limpiando, restaurando, hasta consolidar un proceso de intercambio que dio como resultados la renovación total del predio con 2 canchas de fútbol, básquet, una de fútbol 5, una pista de skate, juegos infantiles, espacios verdes, lugares de descanso y una calle peatonal. Y estamos en la integración de una cancha de bochas y de tejo. Hoy la Plaza 1 tiende a volver a su vieja denominación de 1913, Plaza Vecinal de Educación Física, que agregaría yo física y mental, integradora de las minorías, la minoría afro, las comunidades diversas y los emigrantes. Hoy, es decir, es mucho más que una plaza de deportes, es un centro de construcción de ciudadanía, donde el gancho es el deporte, pero tiene una comisión administradora formada por el municipio, la intendencia, el consejo vecinal, la Secretaría de Deportes de Presidencia y la Comisión de Vecinos de Plaza 1, donde se desarrollan distintas disciplinas, pero a través de comisiones y asambleas se trabaja el derecho al espacio público, la vivienda, cooperativa de vivienda dispersas, impulsadas por la intendencia, el municipio y en acuerdo con FUCBAN, movimientos culturales, carnaval, Ábrase Neptuno.
Qué interesante esto que vuelvo a traer, esto que vos mencionabas, Ine, lo que más me pareció como pertinente, esto del centro de construcción de la ciudadanía, cómo aún persiste ese concepto que vos traías, que era un poco de los orígenes de esa política pública, de las plazas vecinales.
Absolutamente, Emi, es tal cual. A mí me parece que es interesante porque nos permite ir más allá de esa nomenclatura, ¿no? Plazas de deporte, que en un principio uno dice, bueno, está un lugar donde vas, haces deporte, ¿no? Bueno, claro. Incluso esta política iba muchísimo más allá, no solo del deporte, sino en ese proyecto de formación de ciudadanía, que tenía previsto ya desde esos orígenes la conformación de comisiones vecinales de cultura física que iban a estar a cargo de la gestión de las plazas. O sea, ese sistema de participación vinculada con lo barrial ya estaba previsto en ese primer proyecto de 1913. Es impresionante. Evidentemente, esto no quiere decir que haya permanecido siempre igual. Se pasó por periodos bastante distintos, podríamos pensar. Pero hay algo que aparece como marca, como característica de estos espacios, y es esto de cierta apropiación por parte de lo barrial, ¿no? O sea, hay cierta dimensión siempre de lo barrial o de lo territorial, de la gente que habita esos lugares, que trasciende esta lógica de, bueno, un club, ¿no? Por más que hoy, vamos a ver un poco eso, que hay algunas plazas que adquieren más ese funcionamiento de club. Pero eso por un lado, y esto otro también, es la cuestión de la nomenclatura. Ustedes dicen, bueno, ¿cuándo es que cambia? ¿No? Vos me ibas a decir eso, Gato.
Quería agregarle a eso que traes como consulta también. Hay un cambio de nomenclatura, ¿no? Que pasa de plazas vecinales a plazas de deporte. ¿Es un simple cambio de nomenclatura o qué otra transformación trae aparejada?
Buenísimo, es una pregunta que me preocupó a lo largo de la investigación. Y digamos, primero, esta plaza número 1 es la única que se inaugura con este nombre, Plazas Vecinales de Cultura Física. La segunda, que es la de General Flores, se inaugura con el nombre Plazas Vecinal de Ejercicios Físicos. Y la tercer plaza, que es el nació con el nombre Campus Deportivo, es la plaza número 3, ex parque urbano, actual Parque Rodó, o donde están las canchas de tenis, que hoy funciona básicamente esa, porque tiene esa infraestructura más deportiva. Eso ya nació así, también por ser en un parque, ¿no? Entonces ya nació como campus de deporte, pero después de que se crea esa tercer plaza, hay una resolución allí en 1915 en las actas de la Comisión Nacional que propone el cambio de las tres plazas existentes, el nombre de las tres plazas existentes, a Plaza de Deporte número 1, número 2, número 3. Y a partir de allí, esa política, sobre todo en 1916, también que se crea la primera en Colonia y empiezan a hacer una política que se expande a nivel nacional, todas se pasan a denominar plazas de deporte. Ahora, esta pregunta que traes vos es tal cual, porque, bueno, ¿qué acompaña? ¿Por qué, no? Y ahí no tengo más que hipótesis, ¿no? Que, bueno, evidentemente son hipótesis que tienen como cierto sustento, pero en sí discusiones que en general quedaban registradas en las actas, en este caso no, es simplemente una decisión, cambio de denominación, pero sí tenemos esta cuestión de que el deporte, ya sabemos, es la práctica por excelencia del siglo XX, y sobre todo a partir de la década, fines de la década de 1910, 1920, en 1918 se crean, por ejemplo, las primeras federaciones deportivas. Hay una discusión ahí muy fuerte en la Comisión Nacional, porque la Comisión Nacional quiere mantener todo lo que es amateur, pero a su vez permite que se desarrolle todo lo profesional, entonces para eso crea las federaciones. Entonces aparece el deporte como aquella práctica que va a atraer a la población, a las masas.
Estás escuchando Preludio, un programa para perder el tiempo.